aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Pensó, ¿no? Lo logré despistar, ¿sí? Yo estaba haciéndole una broma ya a Rodrigo Navarro, como que no escuchaba que estaba el programa comenzando, pero era todo una farsa, era todo mentira. Pero sabe que no me escucho. Ahí sí. Fue error mío porque le pedí yo y después no regresamos a la configuración inicial. Tamara Molina, el señor Hinspeter, me imagino también ahora ahí su manito, lo veo. Oye, ¿y qué fue de Fabián Madrid? Estoy preocupado ya. Ah, ya mañana, ya. Oiga, me comí un completo. ¿Cómo le dice usted? ¿Completo? ¿Hot dog? Bien, no es canje, ¿eh? pero dije, estoy tan pesado, estoy tan político, estoy con la editorial, me creo estrella ahora, volví a ser tuitero, influyente. Así que dije, no, voy a poner contenido más blando. Y yo cada vez que le pido a la Tami así, porque el programa usted sabe que comienza a las 4 y a uno le dan un estacionamiento un poquito antes, pues no es que uno llegue y estacione a las 9 de la mañana, haga trámite y después tiene el programa. No. Entonces le pedí a la Tami si podía estacionar un poquito antes y fui a darme un lujo. Sí, porque la otra vez en un programa que tuvimos como en julio, me miré en la pantalla y me encontré gordo. Oh, a mí, yo cuando engordo, me engordan los cachetes. Terrible, hay gente que le engorda en otras cosas, a mí la que en los cachetes. Me gustaría que engordaran otras cosas en vez de los cachetes, pero con los cachetes. Así que me puse a dieta, me puse a comer verduras, me puse a comer cosas así simples, pero me doy un lujo. Siempre un día a la semana me como un completo. Eso sí, me como voy aquí al, para no hacerle propaganda de nuevo ahora por la radio, al que está cerquita, ahí antes del Liguria, y me pido una vienesa palta mayo, sin tomate. No sé, encuentro como que el tomate como que le da más cosas, más contingencias al sándwich y lo he ido eliminando de mi vida. Hay gente que... No. Ese es el otro. Ese es rico. Ese debería pedir yo con la salsa verde. En la casa, en mi casa, los niños de la Carla de repente pedimos, ¿cierto? También completo. Y me dan con salsa verde, pero en la noche, hoy ahí me muero. Con la acidez, la salsa verde de cebolla, no, me muero. Así que eso, pues son cosas del día a día, cosas que obviamente están pasando, no están pasando, pero que queríamos compartir con ustedes en este programa. Doña Tamara ahí ya está. ¿Cuándo se nos va Tamé? Usted me contaba aquí, el otro martes, o sea, va a estar el lunes. O sea, vamos a comentar los resultados. Mire. Yo me habían ofrecido ser aquí panelista de la radio, tener un espacio. Y me hice rogar, pues entonces llamé a la Jessica Castañeda después y le dije, y después me dijo, ya no, tu hora pasó. Sí, muy tarde. Es que, mira, la verdad es una, yo no quise responderle de inmediato porque preferí esperar que la Carlita me dijera, porque la Carlita va a volver, la próxima semana debería volver. Entonces le dije, Carla, púchate, y entre que le pregunté, perdí. Yo quería tener el espacio de la tercera edad con mi mamá y todo ahí, pero perdí. Pero bueno, y me habían ofrecido un horario, pero un horario que no me acomodaba. Así que, bueno, vamos a estar ahí. Obviamente que Radio Agricultura, usted sabe, tiene transmisión especial, transmisión extensa, transmisión completa de lo que va a ser esta segunda vuelta de gobernadores regionales. Va a estar el Checho Irani a las 7. Deberíamos hacer una promo también, ir contando los programas que van a estar. Va a estar la hora liberal, va a estar aquí estoy viendo el mail que me enviaron. A ver, la entrevista de Alejandro de la Carrera, la hora liberal, con diálogos distintos, más sociedad, nuevas voces y conectado. Harta programación ahí que está obviamente en Radio Agricultura y y bueno, los espacios que estaban vacíos ya hay que llenarlos. Eso, pues. Oiga, vamos a comentar noticias importantes, noticias que están en el ámbito de la... Ganamos en el fútbol, pues. Yo no vi el partido. No vi el partido. ¿Cuánto terminó Chile? 4-2. Y bien, uno se entera por los chats. Yo tengo unos amigos que son desaforados por el fútbol. Ay, que seguimos vivos, que en dos partidos hicimos que lo más que en no sé cuánto tiempo. Bien, pues, bien. Me está escribiendo aquí, me llama Carla Rodríguez. ¿Quién llegó? Don Enrique Araya, lo más grande, estamos en directo. Así que, Charquicán. ¿Con pa' Pedro? Ah, mira. ¿Ustedes saben que Pedro Carcuro es un sibarita? Esa ha sido una de las grandes sorpresas que me he llevado yo en la vida. Pedro es un personaje, un hombre, cierto, histórico de la radio, de televisión nacional y todo. Pero aquí yo le he conocido la faceta más humana y le encanta el tema de los restaurantes, de comer bien. El hombre disfruta de aquello. Ya. Oiga, vamos a las noticias cortito ahora porque obviamente tenemos dos entrevistas pauteadas. Portada del diario La Segunda, la jefa jurídica de Interior, las gestiones que le hicieron caer, nuevamente el caso Monsalve, el ex subsecretario de prevención del delito, de Interior, se fue a prisión preventiva, cuatro meses de prisión. Danilo, aquí doña Carla que me pide cosas a última hora. ¿Sabe lo que significa que Manuel Monsalve se vaya en prisión preventiva durante 4 meses? Es decir, que eventualmente, si no le revisan las medidas cautelares, debería estar en prisión preventiva la investigación hasta el 20 de marzo del 2025. Claro, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses. Oh, brutal. Brutal. Oh, yo tengo un par de cosas que decir, pero como no lo he pensado, no les digo nada. Oiga, línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca no está en uso. Vamos a hablar de tema internacional. ¿Está conectado Samuel? Conectémonos al tiro con Samuel y después vemos. La gente ya ha escuchado todo el día el tema de Monsalve, los que sabían, que no sabían. Vamos con Samuel Fernández de inmediato. Me dicen que me está escuchando, estimado amigo mío, analista internacional de la Universidad Central. Comencemos de inmediato, así no perdemos más tiempo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buena, qué gusto estar contigo, Cristian, y me dio hambre tu programa.
Sí, pues estaba comentando yo que me comí un... ¿Cómo se le dice? Completo, hot dog. ¿Cómo le dice usted, Samuel Fernández?
Hot dog. Un hot dog. Viejo hot dog.
Usted.
Antiquísimo, pero estupendo.
Usted que ha probado comidas por el mundo.
Sí, pero hay sabores propios, fíjate, Cristian, que de verdad solo se adquieren acá. Y te pongo un ejemplo.
Ya.
Hay un sabor que no se encuentra, que es la marraqueta.
Mira.
Curiosamente no hay un sabor similar en ninguna parte.
O sea, la yuya uno...
No sé si es buena, mala, si está bien hecha, si acaso es sana, no es sana.
Hay otra...
Es un sabor,
mira,
adquirido propio.
Samuel, hagamos algo y hagámoslo directo y nos ponemos de acuerdo al aire porque esta cuestión es así. Conversemos hasta las 4:15, 4:16 de gastronomía, de anécdotas, y después en el segundo bloque nos vamos a Macron y todo esto. La marraqueta tiene una tremenda, tremenda polémica. Es conocida como... Yo viví mucho tiempo en Concepción y allá se le dice el pan francés. En Concepción tú no vayas a pedir uno pide pan francés. Acá es marraqueta... Pan batido, en Viña, ¿ves? Viña, entonces tiene una nomenclatura diferente. ¿Usted sabía eso, Samuel, o no?
Sí, lo he escuchado, mira, pero no existe en Francia. Por la punta de años que he vivido allá, no existe en Francia.
¿Y qué comen los franceses? No, no comen el baguette.
Hay sabores muy especiales.
Increíble, ¿eh? ¿Sabe qué?
No, sobre todo en materia de pan, Cristian. Es impresionante las variedades de los panes dulces, los panes con chocolate, los panes con todos los productos, mantequilla, cuánto Dios imaginó. Son unas verdaderas bombas, pero delicioso, eso sí que te lo aseguro.
¿Sabe? Bueno, de todo tipo. A nosotros nos ha auspiciado Coca-Cola en un par de secciones del programa, y si uno pide una Coca-Cola, tengo aquí una latita, una Coca-Cola normal o light o las que quiera usted, en Argentina, en Estados Unidos o en Chile, el sabor va a ser diferente, levemente, sí, pero diferente. ¿Y sabe por qué?
No.
Por el agua.
Ah, ya, me
¿qué
imagino.
Tal? Sí, pues el agua tiene ahí cambio. Y el último dato que lo hice cuando, un poquito antes que ganara Donald Trump en las clases de actualidad, yo les contaba la historia a mi alumna y alumno de la hamburguesa. Un sándwich tradicional en Estados Unidos, que más tradicional que la hamburguesa, pero que fue traída por los emigrantes alemanes de Hamburgo que llegaron a Estados Unidos. Y como no tenían muchos recursos, freían la carne molida, la ponían en un pan y terminó siendo la hamburguesa. ¿Qué tal?
¿Qué te parece? Fantástico. Oiga, tremendo. Es delicioso. Lo del agua tienes toda la razón. Fíjate, Cristian, que por ejemplo, sabemos. El mejor whisky es el escocés, ¿no es cierto?
Ya.
Las distintas variedades. Y es precisamente por el agua.
Ah, mire, el agua es un elemento fundamental.
El agua de fuente en Escocia, dicen los que saben de esto, por favor, en lo que uno ha leído. Uno lo toma nomás y punto, y con mucha moderación, porque no es broma esto.
No, yo trato de no tomar whisky, me hace mal.
Yo tampoco.
Me hace mal. Tomo otro licor y no me voy a poner aquí de que no hago nada, pero el whisky en particular. Ahora, mis amigos de la Armada, uno ve, y generalmente los marinos lo toman con agua mineral, es como una tradición allá. Le echan agua mineral, no lo toman con hielo, bueno, son cosas.
Samuel. De mil maneras, porque se toma simplemente solo. O se toma solo con hielo.
Es verdad. Samuel, ya, hagamos algo, hagamos una pequeña introducción a modo de lo que vamos a conversar en profundidad en el segundo bloque, con la visita de don Emmanuel Macron a Chile, el segundo mandatario francés más joven desde Napoleón, un hombre que ha tenido ires y venires en su presidencia, ha tenido problemas ahí con los primeros ministros, pero está en Chile. ¿Qué deberíamos poner atención en esta visita flash que va a estar realizando el presidente de Francia?
Se trata de una gira latinoamericana, pero Chile está incluido en la gira, y eso es un signo. Se trata de una de las cinco potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se trata de un actor internacional que puede estar a veces de mayor o menor actividad, pero siempre es importante. Es decir, es un actor internacional de primera línea. Y ha tratado de tener una acción internacional de primera línea. No siempre le ha resultado. Por ejemplo, te recuerdo algo que seguro lo vas a tener la imagen. ¿Recuerdas a un Macron sentado en la punta de la mesa por allá lejos con Putin? Claro. Y no le hizo caso en nada. Bueno, ahí trató de jugar un papel que muchos trataron. Y a nadie le fue bien. Pero no cabe ninguna duda que es potencia mundial, es potencia atómica, tiene, en fin, todo lo que sabemos. Y tiene un factor. Francia pesa por sí mismo en la cultura. Pesa especialmente en lo que significa varias cosas. No solo su tradición cultural, todo lo que implica personaje histórico famoso, sino que también es sede de la UNESCO. La UNESCO es el organismo de ciencia, cultura, educación y comunicación. De manera que tenemos un país muy significativo que está acá, y no da lo mismo que venga un personaje de ese nivel después de precisamente la reunión de Brasil y de que no había venido antes a Latinoamérica.
Perfecto. Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Vamos a ir a la pausa porque obviamente estábamos hablando de panes, de hot dog y todo. Y vamos a empezar a profundizar. Vamos a ver quién es el Emmanuel Macron que viene, cuáles han sido sus problemas políticos internos, cómo debería ser, cierto, la sucesión. Un hombre que ha frenado dos veces a Marine Le Pen en Francia. Un hombre que se esperaba, Samuel querido, que tuviera un protagonismo más intenso después del retiro de Angela Merkel y un canciller alemán. Bueno, los alemanes tienen otro problema ahí con Olaf Scholz, pero se esperaba que tomara el liderazgo de Europa y no lo ha hecho. Todo eso lo conversamos a la vuelta, ¿le parece?
Perfecto.
Ya, vamos a la pausa y después mencionamos la auspicio.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué hay peces que nadan en el cielo? ¿Por qué hay aves que vuelan bajo el agua? ¿Por qué no podemos vivir en el espacio? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Ya llegó el día. Todos prendieron sus arbolitos. Unimark prendió todas las ofertas.
¿Y esto? ¿Un regalito?
¡No puede ser! ¡Esto es lo que tanto quería! Coca-Cola Fanta Sprite Nórdico Inca Cola, variedades desechables 3 litros, 2 por 4.900 pesos. Pack Cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 10.390 pesos.
Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Stock bebidas 88.200 unidades. Stock cervezas 47.545 packs. Ofertas válidas hasta el 17 de diciembre de 2024.
Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Aló, Juan, ¿cómo va la operación con los nuevos camiones comprados en Salfa?
Bien, pues jefe, contento con la productividad y eficiencia de los Mack y Renault Trax. Además, ni le cuento lo cómodo que son.
Excelente.
Contigo en cada kilómetro. Estar ahí nos mueve. Salfa te acompaña con la mejor solución para el transporte de carretera, construcción o minería, asegurando que tu carga siempre llegue a destino. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy en día pasamos cerca del 90% de nuestras vidas dentro de una edificación. Por eso en Volcán entregamos soluciones constructivas, altamente sismo resistentes y no combustibles. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos realizando Juntos en Agricultura. Ahora sí, segundo bloque, toda la seriedad que implica el tema junto al analista internacional Samuel Fernández, y agradecemos también a la Universidad Central por permitirnos tener esta conversación con nuestro querido Samuel, que ha vivido ¿cuánto tiempo en Francia? Lo mencionó en el primer bloque.
Mira, ha tocado la casualidad por varias razones. Primero, he tenido largos destinos, una como secretario de embajada en que me tocó ni más ni menos que Pablo Neruda como embajador, y luego he vuelto a la UNESCO como representante permanente, y yendo a muchas reuniones también relacionadas con la UNESCO. Aparte que, familiarmente, mi segunda hija se quedó en Francia, trabaja en la UNESCO y se casó con francés. Tengo dos nietas francesas que son una delicia, las chicocas, y que por supuesto bilingües y, o trilingües, porque también se enseñan otros idiomas. Y voy todo lo que puedo porque me atrae mucho. Tengo, a ver, mi cuento ya lo conoces tú, tal vez. Hay un dicho que no es mío, es un invento de Pablo Neruda, que decía que existía la parisitis.
Ya.
Que es una enfermedad incurable.
Mira.
Y yo la, parece que la contraje, porque no me he curado nunca, ni pienso curarme tampoco de esa enfermedad.
Oiga, yo no conozco París, no conozco Francia.
Mira, no, es muy atractivo, está todo.
Estuve a punto.
Está todo. Hay que saberlo entender.
Estuve a punto. Mira, a punto.
Es muy difícil, ¿ya?, entender esa idiosincrasia que tiene, bueno, uno la conoce desde el comienzo o no la aprende bien. Yo tuve los padres franceses, me obligaron en eso. Tuve una institutriz francesa en los años de la pera. Y mi primer idioma que me enseñaron fue el francés.
Mira, ¿eh?
Y lo he logrado mantener, bueno, y lo conozco entero. Samuel, ahora, ¿qué pasa con ellos? Uno no puede asemejarse a ellos. Ellos te tienen que tolerar. Tú no eres uno más que pueden ser un francés. Es muy distinto. Luego hay un razonamiento en ello, muy inteligente, muy, muy incisivo, donde no caben los errores, donde la competencia es feroz, pero es una competencia intelectual. Y esa competencia hace que el francés busque destacarse. Y además, siempre va a mirar, esto es algo tremendo decirlo, pero relativamente menos a todos, a todo lo que no sea francés, y a todo el resto del mundo. Para ellos son unos recién llegados. No tienen la cultura, no tienen la tradición, no han pasado los 1000 años de monarquía que tuvieron, muy florecientes, no tienen los monumentos, no tienen las universidades que tienen, no tienen, en fin, esas cosas francesas del buen gusto. Todo se hace bien o no se hace. Es una exigencia feroz.
Brutal, vamos a hablar de sociología de Francia ya, no creo, ya con todo a qué viene Macron en la primera, en el primer bloque, y es interesante. Yo estuve a punto, Samuel querido, de conocer Francia, venía desde Israel, que habíamos estado cubriendo, ¿cierto?, en febrero lo que era el conflicto con Hamas, y el vuelo hizo una escala en París, y ahí estaba todo ahí lleno del tema de la Olimpiada, y típico que el avión lo venden de más, y justo dijeron, necesitamos a dos pasajeros que se puedan quedar acá y les pagamos y todo el cuento. Yo dije al tiro que sí, y mi compañero de viaje dijo que no, sino,
¡ay, por Dios!
Y yo estaba con todas las ganas de aunque sea por 24 horas haber ido ahí a conocer Francia. Impresionante,
por lo menos tener esa llegada. Mira, lo que más distingue a Francia es que todo lo hace con una, a ver, con inteligencia y con buen gusto. Tú nombrabas las Olimpíadas. Hicieron el desafío gigantesco de transformar ni más ni menos que una ciudad, o es París, en un estadio que se vivía, con graderías por todos lados, con las calles todas cortadas. Tengo un ejemplo, delante del lugar donde yo voy siempre, tengo un pequeño estudio en Francia, frente al departamento de mi hija. Bueno, resulta que en ese barrio, que es muy cerca de la Tour Eiffel, se levantó todo, la vereda, la calle, todo. Y dijeron que lo iban a entregar nuevo en 2 semanas. Yo me reí, dije, no puede ser, esto no tiene para nunca. Naturalmente acostumbrado que aquí comienzan una obra y la vemos varios años en la misma obra.
Mientras no encuentren una chapita de bebidas con la permisología.
Así es. Bueno, la terminaron y lo dejaron a Francia y a París. Limpio, perfecto, todo sin una raya. Impecable. Ahora, detalles como este. Tú decías, ¿cómo llega la gente a la ciudad? Para que tú veas los pensamientos bien organizados. uno, yo bajé en pleno campeonato, digamos, a París, y resulta que dije, me voy a demorar 5 horas en vez de la hora o 2 horas promedio que uno demora del aeropuerto de Charles de Gaulle hacia la ciudad. No, habían hecho una pista especial para todos los vehículos que iban a, decía 2024, París 2024, o sea, las Olimpiadas, y se pasó con una velocidad que no he tenido nunca. Y llegué en media hora, Cristian.
Locura.
Una cosa, lo que significa organizar bien, y de verdad, por todos lados.
Samuel, querido...
Hay que tomarlo en serio, ¿eh?
Usted ya explicó en el primer bloque la importancia y a qué viene Macron. Finalmente tiene que ser una visita en los términos que usted dijo, pero quiero ir a otra cosa que no lo habíamos hablado en pauta, pero yo sé que usted lo va a manejar igual. Se supo que el presidente Boric le negó, suspendió una audiencia con Giorgia Meloni por problemas de agenda. ¿Sabrá el presidente el poder y la influencia que tiene Italia en el G7? ¿Qué opina de esta noticias?
Las agendas nunca están totalmente llenas, porque basta con llenarla a la hora que sea, por la importancia que tenga el país que sea, por las ganas de verse con ese país, aunque sea 10 minutos. La fotografía vale, ya lo sabes tú mejor que yo, la imagen vale 1000 palabras o 100.000 palabras. Bueno, simplemente no se buscó tener eso. Razones desconozco. Pero lamentablemente, el que pierde, dejémoslo claro, en una comparación, ¿pierde Italia o pierde Chile?
Sí, había un tema ahí con los ejecutivos de Enel que querían conversar y todo aquello. Samuel, bueno, hoy día... es un día importante, está de visita el presidente de Francia, y me gustaría seguir la misma línea. Yo no sé si usted supo el desconocido vínculo que tiene Brigitte Macron, la esposa de Emmanuel Macron, con Chile.
No sabía de...
No es solamente la amistad con Cecilia Morel, que la hizo cuando estuvo el presidente Piñera en el mandato. Sí, sino que ella es profesora. Es profesora de teatro en Francia, y era una persona, la primera dama, que estudió mucho, y se lo declaró hoy día, estudió mucho a Pablo Neruda.
Ahí está.
Y usted lo mencionó en el primer bloque, no quiero dejarlo pasar. Usted trabajó con Pablo Neruda, entendí.
Por supuesto. Yo estaba destinado en Francia con un embajador que era notable, Enrique Bernstein, muy famoso de carrera, gran diplomático. Y cambia gobierno y dijimos, nos vamos todos para la casa. Entonces, un punto que, bueno...
¿Estamos hablando de qué año?
El año de la elección de Allende en Chile.
70, el 4 de septiembre del 70.
70. De manera que luego de algunas comunicaciones van y vienen, se nos informa que va Pablo Neruda. Y dijimos, esto es un desastre, en el sentido de que yo no lo conocía, lo había visto de lejos, había leído parte de su obra, no todo, era bastante ignorantón del tema. Y dije, bueno, tocará que me tenga que cambiar de destino, como es casi normal. No tengo nada que ver con él, no lo conozco para nada, ninguna relación. Además, con un antecedente, que es el peor. Había trabajado recién con Enrique Bernstein, una de las 4 personas nombradas en uno de sus poemas, Los Mentirosos, y que fue una pelea política gigantesca, y era uno de ellos que lo acusaba junto con otros 3 más de haber sido los conspiradores para acusarlo de bigamia a Neruda. Pero no era broma el tema. Bueno, aparece Neruda. Y nada, digo, no tengo ninguna relación, y a los pocos días me invita a comer. Yo dije, claro, qué bien, me va a despedir. Oiga, muy bien, lo siento mucho, pero usted sabe, son las reglas del juego, usted se va.
Muy diplomático todo.
Oye, y te cuento, porque esto es casi divertido. Llego con mi mujer Cecilia, entro allí y me encuentro, bueno, estaba ya Jorge Edwards, que yo lo conocía mucho antes, que era, tenía muy buena vista. Mira, los dos escritores, el tamaño que estaban allí. Y la otra pareja era yo con mi mujer. Lo saludo y no me contestó. Y me quedé absolutamente helado. Y estaba sentado de espalda con un pie en un taburete y leyendo una cosa en las manos. Yo dije, soné. O sea, aquí esto no puede ser más claro.
A buen entendedor.
De repente con la voz típica me dice, Samuel, usted ha leído esto. Y me quedo sorprendido. Voy a decir algo y me para con la mano en alto. Y esto otro me dice, y vuelve a leer otro poema. El tema era lo siguiente. Estaba leyendo poemas de mi padre y de mi tío, hermano de mi padre, que eran bastante conocidos a la época, muy antiguos, ¿no? De la Lira Chilena, que fueron los editores. Y era un gran admirador de esa publicación hace muchos años. Y de ahí en adelante me adoptó como alguien que se divertía conmigo, qué sé yo. Yo con todo el respeto del mundo, pero lo único que hizo durante el año y 8 meses que estuve en París, aparte de mil cosas, era llamarme a las 8:30 a.m. para que lo acompañara a buscar cachivache y cosas por todo París.
Ah, claro, pues.
Entonces, hace un momento un mundo muy entretenido que lo escribí en un libro que se publicó después.
Ah, me va a tener que mandar ahí, nos mandaba un WhatsApp después para yo quiero leer ese libro, me interesa. Samuel, claro. Buena conversación, partimos con Macron y terminamos hablando de Pablo Neruda, de su vínculo.
Claro, es que el enganche en Francia, es el chileno más conocido en Francia, de todas maneras.
¿La cuánto decía? ¿La Paris Cities?
La Paris Cities.
Parisite, ¿ah?
Claro, mi enfermedad te garantizo, incurable.
Bueno, cuando vaya le cuento, pues, amigo mío. Oiga, muchas gracias por su tiempo, su análisis primario, ¿cierto?, de que hablamos de Francia, la potencia, nos pasamos también por esta situación con Giorgia Meloni, vamos a ver cuál es la respuesta de Cancillería, que como eso se conoció hace poco, y este vínculo con la Ciudad de la Luz. Samuel Fernández, bien. Analista internacional de la Universidad Central, le agradezco su tiempo.
No, a ti, Cristian, que has terminado tan agradable la conversación. Macron se leerá en los diarios mañana, pero esto es más directo. Esto es mucho más simpático que hayamos comentado esto. Un abrazo muy grande y gracias por esto.
Internacional y un poco más, así le vamos a llamar el espacio, junto a Samuel Fernández.
Así es.
Chao, chao, Samuel. Está dando una conferencia de prensa, ¿eh? Aparece en los canales. Visitó también al arzobispo de Santiago, próximamente creado cardenal, Fernando Chomalí. Interesante, ¿eh? Interesante. Ahí está Emmanuel Macron. Tiene buena facha Macron. ¿Eh? ¿Habrá voto hormonal en Francia? ¿Votarán así como es? Ahora, hay un tema interesante, porque yo ando con el tema del debate, ¿ya? Y la otra vez comparé el debate de Kennedy con Nixon y todo el cuento. Y en Estados Unidos, en el año 1960, se produjo este debate y la gente, muchas mujeres, vieron por primera vez a John Kennedy y votaron por John Kennedy porque lo encontraban guapo. Entonces el voto hormonal viene de hace rato. Ya, también me va a molestar. Son cosas que pasan. Nos vamos a la pausa. Nos acompaña Redogio, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.redogio.cl. Pausa y con nosotros la doctora Paula Daza, hablando sobre la crisis en las listas de espera. Volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Adelanta tu Navidad con tus tarjetas de Chile.
Deja listo el arbolito y todos los regalos desde ahora, en la venta especial de Navidad. Las mejores marcas con hasta 40% de descuento pagando con tus tarjetas del Chile en Sencomalls. Te esperamos desde el 18 al 21 de noviembre. Conoce las tiendas adheridas en cada mall en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ingresa a adivinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
¿Sabes si en tu región hay segunda vuelta electoral? Este 24 de noviembre podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 11 regiones del país. Votar es obligatorio. Esta vez serán solo las dos candidaturas más votadas por región. Revisa si debes votar nuevamente y conoce a las candidatas y candidatos en consulta.cervel.cl o al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Vamos de inmediato a la siguiente entrevista. Conectamos a la doctora Paula Daza, directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo CIPUDD. A ver si nos escucha. Ahí la veo, doña Paula Daza. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctora.
Hola, Cristian. Un gusto conversar contigo, como siempre.
Ahí estaba yo hablando con Samuel Fernández de Política Internacional. Me terminó contando cosas ahí anecdóticas, pero obviamente que hay un tema que nos preocupa. Revisaba su cuenta en redes sociales en X y quiere hacer un llamado usted al gobierno frente al aumento de las cifras de las listas de espera, un llamado urgente. Se ha conocido esta cifra de 3 millones de personas en lista de espera, de 36.262 pacientes fallecidos. Hagamos, doctora, una evaluación inicial sobre esta situación, por favor.
Bueno, efectivamente, Cristian, como tú has dicho, y nosotros desde el Centro de Políticas Públicas hemos venido siguiendo la situación sanitaria en nuestro país, particularmente en relación a cáncer y las listas de espera. Y lo que hemos visto desde el año pasado a este año, como las personas han aumentado, las personas que están en listas de espera, no solamente las personas que están en listas de espera, estamos hablando de más de 3 millones de personas que están en FONASA. Piensa que en FONASA hay algo más de 16 millones de personas, o sea, uno podría decir que el 20% de esas personas está esperando una atención, ya sea una cirugía, ya sea una atención con especialista. Y lo más grave aún son las prestaciones GES. Como tú sabes, Cristian, la garantía GES tiene una garantía que llamamos de oportunidad, es decir, que esos pacientes se tienen que ver en un periodo determinado. Y hoy estamos hablando ya de más de 86.000 prestaciones GES atrasadas. En el año 2020 teníamos un poquito más de 50.000, 55.000 prestaciones. O sea, lo único que ha pasado en el último tiempo es que aumente la cantidad de personas que están esperando, que aumenten los tiempos. Y para peor aún, la noticia que hemos sabido hace unos días atrás, que el número de fallecidos de personas que están esperando una atención está sobre las 36.000 personas. Por lo tanto, nosotros desde CIPS hemos venido trabajando y trabajamos y presentamos hace unos días atrás propuestas urgentes que hemos llamado propuestas para implementar en 100 días. ¿Qué acciones podemos implementar de una manera urgente, rápida, sin proyectos de ley, que de alguna manera podrían mitigar el tema de las listas de espera. Sabemos que no lo va a solucionar 100%, pero son 5 propuestas de acciones claras, concretas, que hemos tenido experiencia en varias de ellas. Se implementaron durante la pandemia en una situación de crisis sanitaria. Nosotros pensamos que aquí, yo pienso desde el CIPS, que esto es una crisis sanitaria porque afecta sobre todo a las personas más vulnerables.
Una crisis sanitaria. ¿Cómo ha sido el reconocimiento del gobierno frente a este llamado, un llamado urgente que usted está haciendo? También lo han hecho otros actores de salud frente a esta situación. ¿Han tenido una respuesta?
La verdad que nosotros hicimos una propuesta hace una semana atrás, el día con varios expertos, y acá participamos más de 15 personas dedicadas a la salud, de distintas universidades, de distintos institutos de pensamiento, personas que han estado en redes asistenciales, en el MINSAL, con distintos pensamientos políticos, en propuestas concretas. Y yo le hice llegar esta propuesta a la ministra de Salud en su momento. Ella me contestó y me dice que va a revisar la propuesta, pero hasta el momento no hemos visto una respuesta así urgente, como se necesita. Nosotros creemos que esto es una urgencia, y de verdad a mí me parece que hasta el minuto no se ha tomado con la rigurosidad y con la gravedad que significa el tema de las listas de espera. Varias de estas propuestas son, primero que nada, armado un comité de crisis, un comité de crisis con personas del MINSAL, de expertos, del mundo académico, también de participación ciudadana, para monitorear, proponer acciones concretas y poder hacer un seguimiento claro y mostrarle a las personas que esto es una crisis sanitaria. Planteamos también, Cristian, armar un centros de trazabilidad. Probablemente esto les parece un nombre común, ¿cierto? Lo instalamos en la pandemia. ¿Y qué significa un centro de trazabilidad? Uno de los grandes problemas que tiene el tema de las listas de espera son los datos. Hemos visto cómo aparecen personas fallecidas en las listas de espera o personas que están esperando y no aparecen. Por lo tanto, lo primero es contar con un centro de datos a nivel central, donde en cada servicio de salud tengamos personas que ellos levanten la información a nivel local, quiénes son, dónde están, su RUT, cuál es la enfermedad que están esperando, cosa que ellos puedan levantar esta información, enviarla a nivel central y se pueda cruzar en los distintos servicios. Contar con una información fidedigna. El tercer elemento que es muy importante es tener un centro de gestión de las listas de espera. Sabemos que los grandes problemas de las listas de espera están en la gestión de todo el proceso de la atención del paciente, desde el preagendamiento, desde que se tenga que tomar los exámenes. Los pacientes llegan con los exámenes vencidos porque ha pasado mucho tiempo o de repente no llegan. Por lo tanto, el tema de la gestión es muy importante. Y acá, en el centro de gestión, lo que nosotros proponemos es que cada hospital levante informe su capacidad productiva en relación a su infraestructura, recursos humanos, cuántos pabellones tiene, cuántas cirugías están operando por día, su capacidad productiva, y que hagan, obviamente, una proyección de los próximos 3 meses. Hay varias propuestas más, un fondo de listas de espera y también la activación automática del segundo prestador para cáncer. Y aquí me quiero detener 30 segundos.
A ver.
El cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país. Es la primera causa de muerte. Y aquí estamos viendo que en el GES, en el auge, tenemos 15.000 prestaciones GES de cáncer atrasadas. ¿Qué significa? Que hay personas que tienen que hacerse una biopsia y ha pasado el tiempo y no se lo hicimos porque tiene sospecha de cáncer, o una persona que tiene que iniciar un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, una cirugía, ha pasado el tiempo y no se lo hemos hecho. Por ley, esa persona tiene derecho a que el gobierno, el Estado, le dé un segundo prestador, le dé una segunda hospital, clínica, que le dé el tratamiento en forma oportuna. Hoy día eso no ocurre porque es la persona que tiene que ir a activar a FONASA el segundo prestador. Nosotros proponemos que las personas que están esperando GES y cáncer, debido a la urgencia y la gravedad de la enfermedad, eso se haga de forma automática, cosa que estas personas puedan acceder a su prestación, ya sea un diagnóstico, una biopsia, un tratamiento, en forma oportuna, porque sabemos que el cáncer, el tiempo es oro. Entonces son medidas concretas que esperamos que el gobierno las tome, porque de verdad creemos que hoy día esta urgencia sanitaria ya no da para más.
Brutal el diagnóstico que hace, doctora, me deja bastante preocupado, no da para más, alerta sanitaria, listas de espera. Me da la impresión, estamos conversando con Paula Daza, directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación de la Universidad del Desarrollo, CIPS UDD, y también ex subsecretaria de Salud Pública, querida, recordada y respetada en el ámbito de la salud. Doctora, me quedan 4 minutos, 5 minutos, pero por sus palabras que me dejaron muy preocupado, me da la impresión, y esta es mi última pregunta, que el sistema de salud pública de una u otra manera está exigido al máximo. Y ahí me gustaría contarle algo y pedirle su orientación y la pregunta. ¿Qué pasa con la colaboración público-privada? Usted conoce los pacientes sociosanitarios, son estos pacientes que ingresan a los hospitales y quedan ahí porque de una u otra manera no tienen una red de apoyo, no tienen gente que los reciba, por lo tanto empiezan a quedarse en los hospitales y los atochan y obviamente aumentan las listas de espera. Hay un centro de salud privado, que no lo quiero mencionar porque no estoy autorizado para ello, pero que podría descongestionar bastante, y ahí lo tiene la Seremía de Salud de la Región Metropolitana absolutamente parado, paralizado. Hay un tema de gestión. Mi pregunta es esta, doctora Daza: ¿qué rol podría jugar el sector privado en la reducción de las listas de espera? ¿Y es viable quizá una colaboración mayor, me imagino yo, entre ambos mundos?
Cristian, tú has dado en el clave del asunto. Aquí todos los actores, el sector público, el sector privado, no pueden faltar ni unirse a este desafío. Porque sabemos, se hizo la pandemia, todo el sistema público-privado tuvo que salir a atender a estos pacientes. Y aquí pasa lo mismo, pero aquí requiere gestión. Lo que tú has hablado recién de este centro, ¿cierto?, sociosanitario, centros como estos son esenciales, no solamente para porque tenemos, ¿no es cierto?, para sacar a las personas de los hospitales y llevarlas a un centro así, sino para el apoyo, porque el apoyo sociosanitario probablemente en esas personas es bastante más integral que es lo que se le puede brindar a esa misma persona en un hospital. Y esto es gestión. Hoy día tenemos un centro que fue inaugurado, a mí se me pierde el tiempo, pero el año pasado fue un poquito más de un año, un centro que permitiría no solamente poder descongestionar los hospitales, sino que también acompañar y darle una prestación más integral a esas personas que hoy día ya están en una mejor situación de salud, pero requieren estar con ciertos cuidados. Y acá, por eso cada uno de estos actores en este ajedrez son fundamentales. Pero aquí se requiere liderazgo, voluntad política y gestión. Son los tres elementos que para mí son esenciales. La voluntad política de poner esto como una urgencia, como una emergencia, tener reuniones diariamente con el sector privado. El sector privado ha estado dispuesto a colaborar en cada una de estas instancias, pero claramente que tiene que haber una voluntad por parte del Ministerio de Salud, de FONASA, para hacer esas cooperaciones público-privadas para poder dar respuesta a estas necesidades. Y por otro lado, el tema de gestión. Es muy importante. Chile ha prácticamente duplicado el presupuesto de salud en los últimos 10 años. Cuando uno mira la producción de los hospitales, esto ha ido, la verdad, que no en la misma manera. Por lo tanto, somos ineficientes también en el sector público. Y por lo tanto, tenemos que poner ahí el foco, cómo somos más eficientes en el uso de los recursos públicos. Cada peso extra que se gasta en el sector público, ese peso se tiene que destinar a los pacientes, ya sea en el sector público, privado, pero a tratar a esos pacientes. Y ahí todos los actores estamos dispuestos a colaborar. El sector privado, prestador, nosotros desde el mundo académico, pero acá el liderazgo lo tiene que tomar el Ministerio de Salud, porque son ellos, ¿cierto?, quienes lideran la gobernanza en un tema tan delicado como es la salud de las personas que están esperando una atención. Todos sabemos la angustia que produce esperar una atención. Y no solamente las personas esperan. Hoy día lo que estamos viendo es que las personas, frente a la desesperación, ¿cierto?, que no pueden esperar, acuden en algunas prestaciones que son muy caras al sector privado. Y está bien que lo hagan, pero eso significa que esas personas tienen que ir finalmente a recurrir a recursos personales para poder resolver problemas que debería haber resuelto FONASA o el sector público. Entonces, las personas, las familias se empobrecen, generalmente son las más vulnerables, que finalmente empiezan a golpear puertas para poder resolver sus problemas. Yo de verdad espero y deseo que la ministra de Salud, el gobierno, el presidente Boric, tome esto como la urgencia que requiere esta situación sanitaria y tantos enfermos que hoy día están esperando una atención con mucha incertidumbre y con mucha angustia.
Doctora Paula Daza, le agradezco su tiempo en directo con Juntos en Agricultura. Cuando me contó Tamara Molina que estaba disponible para esta entrevista, aunque sea por Zoom, me alegré mucho porque usted sabe que se le quiere mucho. Así que le envío un abrazo.
Muchas gracias, Cristian, y un gusto conversar contigo como siempre.
Ahí estaba la doctora Paula Daza conversando con nosotros, directora del CIPS, de la Universidad del Desarrollo, y también recordada por su rol en la pandemia como ex subsecretaria de Salud Pública. Nosotros nos vamos, son las 4 de la tarde con 54 minutos. Continúa don Julio Isamitz con el programa Enfoque Público. Me da un minuto, me va a retar el Nelson, pero me salté una mención y no quiero que me reten. Vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde el sábado 16 de noviembre a las 17:30 comienza la carrera donde los chefs de diferentes regiones del país competirán para ganar la Copa Culinaria Carosi. Copa Culinaria Carosi se vive en el 13. Y cuando niños vivíamos preguntándonos por qué. Y todo el tiempo uno vuelve a perder muchas veces esa curiosidad. Porque uno cuando grande piensa que lo sabe todo. La Universidad Autónoma de Chile investiga y necesita estudiantes que se pregunten el por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025, cumplí. Ahora sigue Julio, nos vemos mañana, si Dios quiere.
Fue Juntos en Agricultura, con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.